nunca haría. A cambio, Trump quizás les perdonará sus delitos de narcotráfico, tal y como ha hecho con el expresidente hondureño. Lo cierto es que el proceso de transición camina por un alambre muy fino. La libertad de los presos políticos, las garantías plenas para la oposición y la celeridad en convocar unas elecciones libres son el test de un proceso confuso y ambiguo que despierta tantas incertidumbres como esperanzas.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Todo lo que ustedes quieran, pero esto se ha acabado ya. Quiere decir que le hemos visto la espalda al rey Baltasar, felizmente, y ahora esperar que el niño crezca, como decía Garmendia, y a ver si lo crucificamos en abril, y la cosa, pues vuelven los ritmos de la vida. Así que ahora, con carnavales de por medio, esperando la cuaresma, ansiosamente. Gorge Bustos, aquí no se ha perdido prácticamente un detalle de estos días, ¿eh?
Pues sí, Carlos, hemos estado muy atentos. Claro, ha empezado muy venezolano el año, pero están pasando muchas más cosas. Fíjate Irán, fíjate España también, en fin. Uh-huh. Hay mucho que tal. Espero que los Reyes Magos hayan cumplido tus deseos más ardientes.
Pues sí. Lo han cumplido. Yo soy de poco pedir, ¿eh?
Y además que todos tus deseos se resumen en uno, que es poder seguir madrugando.
Claro.
Y poder seguir lunes perpetuo, ¿no?
Le pido eso al señor, sí, y a los reyes. ¿Cómo ha cambiado Pilar Cisneros?
Pilar Cisneros, oye, Silvia Martínez, porque nuestra Pilar Cisneros está afónica, pero volverá también.
Bueno.
Pues efectivamente, estamos ya 7 de enero, esto empieza a coger fuerza. Este 2026 se presenta apasionante desde el minuto uno. Va a ser un gran año de radio, porque todo apunta a que el mundo va a experimentar cambios radicales que habrá que contar y que habrá que explicar. Pero vamos primero con los cambios radicales que está experimentando el tiempo, que en realidad se resumen en una palabra: invierno. Hoy seguimos con mucho frío en prácticamente todo el país. No es que el grajo vuele bajo, es que se han visto grajos cruzando los tornos del metro de Madrid directamente. Dicen que va a volar su padre. Bueno, donde hay que extremar la precaución por bajas temperaturas es en el Pirineo y en zonas del interior de Aragón, como Albarracín, bonito pueblo, y Calatayud. Las heladas más extremas se esperan en las Parameras de Molina, en Guadalajara. Allí, en estas primeras horas del día, los termómetros pueden bajar hasta los 14 grados bajo cero. Ríete de Groenlandia, ¿eh? Igual Trump se confunde y acaba comprándose Guadalajara. Bueno, las nevadas continuarán en los Pirineos, Navarra y Álava, y también en la cordillera Cantábrica, especialmente en la provincia de León. Y cuidado con el viento en los Pirineos, en el norte de Castellón y en el litoral sur de Tarragona. Las temperaturas, eso sí, suben un poquito con respecto al día de ayer, con la excepción de algunos valles del suroeste y el noreste peninsular. El Día de Reyes es un día en el que pasan fundamentalmente dos cosas. Todos los años. Al menos en España. La primera y principal es que los niños reciben los regalos de sus majestades de Oriente, siempre que se hayan portado bien. Y la segunda es que habla el rey en la ceremonia anual de la Pascua Militar. Ya sabes que la Pascua Militar es un acto solemne de reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas que se celebra cada 6 de enero en el Salón del Trono del Palacio Real. Habla el ministro de Defensa, en este caso la ministra, Margarita Robles, que hizo ayer una encendida defensa de las mujeres militares, cosa que está muy bien, siempre que no incluya a Delcy Rodríguez, claro, que en estos momentos encabeza una dictadura militar en Venezuela. Y después del ministro de Defensa, habla el rey.
El año 2025, con sus múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias, nos deja una sensación creciente de amenaza y vuelve a evidenciar cuán valioso, cuán necesario es tener unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento, una probada capacidad de adaptación y bien equipadas y pertrechadas. La presencia constante en tantos escenarios y nuestro compromiso con la seguridad internacional, con el multilateralismo y, en definitiva, con el orden global basado en normas, no serían posibles sin la preparación que tanto prestigio nos ha dado y nos da en el mundo.
Estaba cantado que el discurso real en esta Pascua Militar incluiría alguna referencia más o menos velada a la intervención de Donald Trump en Venezuela. Y ahí está la defensa del orden basada en reglas que efectivamente el nuevo imperialismo está enterrando a marchas forzadas. Europa se está quedando cada vez más sola en la reivindicación del mundo de ayer, el mundo del derecho internacional, que salió de las cenizas de dos guerras mundiales, precisamente con el propósito de no volver a repetirlas. Pero se da la paradoja de que mientras el rey estaba defendiendo el multilateralismo en el Palacio Real y elogiando el compromiso de las Fuerzas Armadas para poder garantizar el orden democrático, Pedro Sánchez no estaba a su lado. Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno se fumaba la Pascua militar. Y es verdad que tenía una buena excusa para hacerlo. La llamada cumbre de voluntarios convocada en París por Macron para analizar la situación en Ucrania después de la injerencia trumpista en Venezuela. ¿Y por qué se convocaba esta reunión? Pues porque los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin para repartirse sus respectivas esferas de influencia. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, pasando naturalmente por Colombia y Cuba, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista y que se fundamenta básicamente en el retorno de la ley del más fuerte y en el olvido de la diplomacia y del respeto a la soberanía ajena. Muchos analistas se malician que en este 2026 Estados Unidos va a acelerar su desconexión de Europa, su ruptura más o menos explícita de la Alianza Atlántica para centrarse en América y en la región de Asia-Pacífico, que es donde se juega la hegemonía mundial del siglo XXI. Y eso dejaría a los europeos a merced de los planes expansionistas de Rusia. Por eso los aliados europeos cerraron filas ayer con Dinamarca frente a la amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia, que es una isla danesa. Al menos mientras los groenlandeses no decidan lo contrario. Por eso varios países europeos están recuperando la mili. Por eso Alemania reformó su constitución para reforzar su ejército. Por eso Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, asusta cada tanto a las opiniones públicas europeas con la perspectiva de la Tercera Guerra Mundial, para que esas opiniones públicas acepten el incremento del gasto militar de sus gobiernos, aunque sea a costa de recortes en otras prestaciones con mejor venta electoral. Y la pregunta es, ¿qué papel ocupa España en este debate? Porque algunos de esos voluntarios reunidos ayer en París de urgencia son países europeos dispuestos a poner tropas, dinero o armamento para defender a Ucrania sobre el terreno de la agresión rusa. Al más alto precio, al precio incluso de que sus soldados regresen un día en cajas de pino, Dios no lo quiera. O al precio incluso de ejecutar ajustes en el gasto social para poder financiar el aumento de la inversión en defensa. ¿Está Pedro Sánchez dispuesto a asumir ese coste? En materia de rearme, ¿qué credibilidad tiene en estos momentos Pedro Sánchez? Hombre, ya sabemos que desde el episodio de Pay Porta no tiene la mejor relación con Felipe VI, pero ¿qué sentido tiene que Pedro haga pellas de la Pascua militar para hacerse una foto en París con mandatarios que dejaron de respetarle el día que se desmarcó de todos ellos en aquella cumbre de la OTAN? ¿O el día que exageró su alineamiento con Palestina y su fobia a Israel por puro cálculo político interno?
En Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno.
Ojo, esto que dice Pedro tiene todo el sentido. Está muy bien, sobre el papel. Y también tiene sentido la propuesta que formuló ayer, la de iniciar este próximo lunes una ronda de contactos con los partidos españoles para plantearles la posibilidad de desplegar a nuestros soldados en la frontera ucraniana para vigilarla una vez que se acuerde el alto el fuego, que como dicen algunos, podría llegar pronto. Y ojo, el Partido Popular debería apoyar a Sánchez en ese despliegue de nuestras tropas si quiere ser coherente con su posición en Europa, ¿eh? Ahora bien, el problema es que Sánchez es presidente gracias a un excéntrico puñado de partiditos anti-OTAN. Y no se puede ser europeo para determinadas fotos o para librarse de la Pascua Militar y luego venderse como una especie de Che Guevara en traje de medio tucci para complacer a tus socios parlamentarios extremistas o a tus votantes podemizados. Si uno está en contra de la ruptura del multilateralismo que promueve Donald Trump, entonces tiene que ser consecuente con la necesidad del rearme que nos reclama la OTAN. Pero aquel día Pedro se colocó en la esquinita de la foto. En esa no quería salir. No fuera a ser que se le cabreara Yolanda, o Ismael Serrano, o Bardem. Para tener una voz respetada en Europa, hay que cumplir con los compromisos, empezando por los presupuestarios. Y tampoco se puede ir de líder europeo y luego pasarse años contemporizando con el chavismo, por decirlo suavemente, lo de contemporizar. O Bruselas o el Grupo de Puebla. Pedro, decídete de una vez. A ver si nos vamos a liar y acabamos mandando tropas a Nueva York para rescatar a Maduro. Es verdad que la posición de Europa peligra cada vez más en un mundo de depredadores. No hemos hecho los deberes. Pero es hora de tomar partido, ya vamos tarde. Esto de jugar a Gandhi comprado los chinos los días pares y plantear ahora lo de mandar soldados a Ucrania parece un poco contradictorio, ¿no? A no ser, claro, que todo sea retórica. Una vez más, como pasó con Gaza. Puro electoralismo para intentar rascar algo de iniciativa política, de esa iniciativa que te han quitado los tribunales y las encuestas y las elecciones en Extremadura. Vamos a recordar que Pedro es un tipo que no duda en mandar a una fragata a escoltar a la flotilla perroflauta de Gaza, les paga el avión de vuelta a casa, pero todavía no ha sido capaz ni de felicitar a María Corina Machado por su Nobel de la Paz, ni de llamar dictador a Maduro, ni de desautorizar a Delcy, con quien pensaba de hecho reunirse en Madrid, ¿te acuerdas? Gracias a los oficios de Aldama y Ábalos. Si de verdad Sánchez está con Zelensky, si le importa de verdad el respeto a la soberanía y el orden occidental, que llame al PP para aprobar juntos unos presupuestos generales del Estado que incluyan el aumento sensible del gasto militar, el que nos pide la OTAN. Porque en lo referente a Ucrania solo están de acuerdo los dos grandes partidos, PP y PSOE. Pero como siempre, en Mr. Handsome me temo que todo es postureo. Le conocemos aquí de sobra y le conocen ya también en Europa. Ahora, al margen de Pedro Sánchez, que ya va teniendo cara de pasado, aquí lo importante es el futuro de Europa. Porque lo que pase en la frontera este nos va a afectar inevitablemente en el sur. La pregunta es, ¿qué va a pasar este año con la guerra de Ucrania? ¿Se va a cerrar en falso, obligando a Zelensky a entregar el territorio que exige Rusia por la fuerza, o sea, a claudicar? ¿Y qué impacto tendría una victoria así de Putin en la política europea? ¿Hasta dónde puede escalar la tensión en el seno mismo de la OTAN entre la Unión Europea y Estados Unidos si Donald Trump se empeña en apoderarse de Groenlandia? Me temo que este año vamos a tener que hablar mucho de defensa, de compromiso militar, de europeísmo con hechos. Y me temo que España, por la debilidad de su gobierno y por sus hipotecas ideológicas rancias, llega desubicada al desafío más trascendental del mundo que se nos viene encima. No estamos ni en el lado bueno ni en el lado malo. Estamos en el lado irrelevante de la historia.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Silvia Martínez.
Hola Jorge, buenos días. Irán encara el undécimo día de protestas. 11 días van ya. Los manifestantes exigen la caída del régimen que está respondiendo a las movilizaciones con mucha dureza. Ya son cerca de 40 las personas que han fallecido ante la represión de las fuerzas de seguridad.
Todo empezó con una reivindicación económica ante la crisis de la moneda iraní, pero el enfado de la gente ha derivado en un desafío muy serio para la República Islámica en centenares de ciudades. Estamos hablando de las mayores movilizaciones desde 2022.
Y así es como muchas mujeres de la generación Z se rebelan contra el régimen de los ayatolás. campeando en contra del gobierno, bailando en público, que está prohibido, sin velo y rechazando las normas tan represivas hacia las mujeres iraníes.
Un desafío que se está saldando, como te estamos contando, con detenciones, torturas y también muertes.
Y en Indonesia localizan el cuerpo de uno de los niños españoles que viajaba con su familia en un barco turístico que naufragó el pasado domingo. El cadáver que ha sido encontrado junto al casco de la embarcación todavía no ha sido identificado.
Queda por encontrar el cuerpo de otro menor cuya búsqueda ya ha empezado hasta ahora. Las autoridades deberán decidir por la tarde si continúan con el operativo los próximos días o si lo suspenden.
Y el local incendiado en fin de año en la estación de esquí de Crans-Montana en Suiza llevaba 5 años sin pasar una revisión. El alcalde ha asegurado que aceptará la responsabilidad y no entiende cómo se pudo incumplir la normativa.
La localidad prohibirá el uso de pirotecnia en el interior de todos los establecimientos. En el accidente que se investiga como homicidio imprudente fallecieron 40 personas, la mitad eran menores de edad, y hay más de 100 heridos, la mayoría de gravedad.
Y un número, el número de la suerte para muchos, 6.703, primer premio de la Lotería del Niño, a 200.000 euros el décimo.
Un gordo que se ha vendido en más de 40 provincias. El segundo premio ha sido el 45.875 y el tercero el 32.615. En nuestra web, en cope.es, puedes comprobar si tienes algún número premiado. Y en el partidazo de COPE, en juego el primer título de la temporada. Daniel Asenjo, buenos días.
La Supercopa de España, ¿qué tal, Jorge? Buenos días, que arranca hoy a las 8 en Arabia Saudí con la primera semifinal entre Barça y Athletic Club. La noticia en el equipo azulgrana es que Ter Stegen ha regresado a España para realizarse pruebas médicas después de no poder completar ayer el entrenamiento. En el conjunto vasco, la duda está en la portería. Cuenta José Ángel Peña que Valverde podría darle una oportunidad a Alex Padilla en lugar de Unai Simón. Mañana será el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, partido que se pierde Kylian Mbappé. El atacante francés se ha quedado en la capital de España para seguir recuperándose de los problemas en la rodilla. Y la otra noticia del día es el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Es a la 1 en la ciudad del fútbol de Las Rozas, también en COPE, con 11 equipos de primera y 5 de segunda. Y de nuevo con un condicionante. Los 4 equipos que juegan la Supercopa se enfrentarán a un equipo de menor categoría. Por cierto, el último en clasificarse y estará hoy en el bombo ha sido el Rayo Vallecano, que ganó ayer 1-3 en Granada. En la Euroliga de baloncesto, 3 victorias españolas, la del Madrid en Francia a Las Bel, la de Valencia en Serbia Estrella Roja y la del Barça a Maccabi. Hoy a las 8:30 Bayern Baskonia. Y en el Dakar, etapa maratón en la quinta jornada del rally.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Enero arranca fuerte. Muy fuerte. Llega la Supercopa de España y se juega en tiempo de juego.
Y están ya los equipos preparados.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales. Barcelona, Athletic Club.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Y el jueves, Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Dos partidazos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
6:18, 5:18 en Canarias. Enseguida te cuento lo último sobre Venezuela. También pondremos el foco en Groenlandia porque Estados Unidos explora varias vías para hacerse con la isla. Entre ellas no descarta la militar. Pero antes quiero detenerme en una imagen llena de significado que nos ha dejado el Día de Reyes en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Es el momento en el que, tras arrodillarse frente al umbral, el Papa León XIV ha cerrado la Puerta Santa y con ella el Jubileo de la Esperanza de 2025. Un jubileo que sin duda quedará para la historia porque ha sido protagonizado por dos pontífices. Fue su predecesor, el Papa Francisco, quien lo inauguró en la Nochebuena del 24. Y este simbólico momento ha transcurrido durante la misa del Día de Reyes, en la que León XIV ha recordado que la Iglesia siempre deja sus puertas abiertas a todo el mundo.
Con ánimo agradecido, nos disponemos a cerrar esta Puerta Santa, atravesada por una multitud de fieles, con la certeza de que el buen pastor mantiene siempre abierta la puerta de su corazón para acogernos cada vez que nos sentimos cansados y agobiados.
Que ci sentiamo stanchi e oppressi.
Quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios.
Pues así ha respondido la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a las amenazas de Donald Trump. Aunque no ha mencionado directamente a su mentor, al presidente estadounidense. Rodríguez ha asegurado que ningún agente externo gobierna el país caribeño. A ver si cuela. Bueno, todo mientras Donald Trump ha reiterado por activa y por pasiva que él está al mando del proceso de transición, obviamente. Así que parece que está claro a quién van dirigidas sus palabras. Eso sí, da una de cal y otra de arena. Afirma que Venezuela está cooperando con Estados Unidos, ese país que hasta hace nada el régimen tachaba de imperialista. Y es que después de la captura de Nicolás Maduro y de su mujer Cilia Flores, el dilema para Delcy es mantener unido al chavismo con su habitual posición contestataria frente a Washington o rendirse a las exigencias de Trump, Silvia.
Sí, demandas entre las que está principalmente el acceso total al petróleo venezolano. Recordemos que el país latinoamericano tiene cerca de una quinta parte de las reservas de crudo de todo el mundo. El medio estadounidense ABC News asegura que la administración Trump ha pedido a Venezuela que expulse a China, a Rusia, Irán y a Cuba de la producción de ese crudo y que se asocie exclusivamente con Estados Unidos en esta materia. Todo esto mientras la Casa Blanca ya ha confirmado que las autoridades venezolanas entregarán próximamente entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad. Estamos hablando del material incautado a finales de diciembre en aguas internacionales del Mar Caribe. Trump ha explicado que serán vendidos a precio de mercado. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump ha anunciado que las autoridades interinas en Venezuela transferirán a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, un petróleo sancionado pero de alta calidad que, según el presidente, será vendido a precio de mercado. Los ingresos, afirmó, quedarán bajo control directo de la Casa Blanca para ser utilizados en beneficio tanto de Venezuela como de Estados Unidos. Trump asegura en redes sociales que ya ha dado instrucciones al secretario de Energía, Chris Wright, para poner el plan en marcha de forma inmediata. El petróleo será transportado por buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses. En este nuevo escenario, Chevron, la empresa estadounidense, ha fletado 11 barcos y se convierte en el principal exportador del crudo venezolano. El anuncio llega apenas unos días después de la operación militar ordenada por Trump, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores y traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y terrorismo. Trump ha dejado en pie a Delcy Rodríguez, presidenta a la que se refiere en este mismo anuncio en redes sociales como simplemente interina.
Por cierto, Jorge, el barril de Brent, que sirve como principal referencia para fijar los precios del petróleo en Europa, empieza a subir. Se sitúa ya en $61 tras la intervención estadounidense y recordemos que cerró 2025 con una caída anual del 20%.
Como te comentaba, este martes se ha celebrado en París una cumbre de la llamada Coalición de Voluntarios Europeos con presencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. El encuentro tenía como principal objetivo hablar de la situación en Ucrania, pero se ha cruzado otro asunto con fuerza, Groenlandia. Parece que la operación contra Maduro ha dado fuerza a Estados Unidos para volver a la carga con esos deseos de adquisición de la isla danesa. Recuerda que es efectivamente una región semiautónoma de Dinamarca, que es un país europeo miembro de la Alianza Atlántica. De hecho, la Casa Blanca estaría considerando diversas opciones y entre ellas la militar, Silvia.
Sí, utilizar el ejército siempre es una opción a disposición del comandante en jefe. Esto es lo que se puede leer en un comunicado remitido a los medios por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, una idea que poco después habría matizado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una reunión con congresistas. Rubio ha explicado que la idea de Trump sería comprar la isla. Y no es la primera vez que Estados Unidos lo intenta, ¿eh? En 1867, el presidente Andrew Johnson, que compró Alaska, trató de hacerse con la isla como parte de una estrategia de expansión comercial. El trato nunca se concretó y después, en 1946, el presidente Harry Truman le puso precio. Ofreció $100 millones a Dinamarca, oferta que fue rechazada. Pero ¿cuál es el interés de Estados Unidos? Esto decía Donald Trump el lunes.
We need Greenland financial security.
Necesitamos Groenlandia, es un tema de seguridad nacional, no de minerales ni de recursos. Tenemos de sobra de eso. Si miras allí, verás que hay barcos chinos y rusos en todos lados.
Lo justifica Trump por razones de seguridad nacional. Pero lo cierto es que Groenlandia es un punto geoestratégico clave para controlar las rutas del Ártico y lo va a ser más a medida que se derritan los polos. Además, es uno de los principales depósitos del mundo de tierras raras, elementos esenciales para la tecnología y para la transición energética.
15 grados bajo cero. Es la mínima temperatura que ha dejado esta ola de frío en las palmeras de Molina, en Guadalajara. ¿Tú tienes, es muy friolero?
Yo mucho. Bueno. A Groenlandia no tengo ningún interés.
Pues que sepas que allí, aquí al ladito, en Guadalajara, siguen en aviso rojo. ¿Qué nos espera el resto de la semana? Nos lo explica Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Este frío intenso continuará el martes y el miércoles. A partir del jueves subirán las temperaturas y, por tanto, también la cota de nieve, aunque podrían volver a bajar estas temperaturas de cara al fin de semana. Las precipitaciones durante la segunda mitad de la semana se producirán sobre todo en el extremo norte, aunque el viernes se podrán extender un poco más.
Pues ya sabes, abrígate bien. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho anticaída engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho anticaída engrosador, el rey de la jalea real.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 31 de enero.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 3. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Gorge Bustos, ¿cómo amanece el día?
Es verdad que desde el pasado 3 de enero no podemos apartar la mirada de Venezuela, y es normal. Es normal cuando extraen a un dictador y lo meten en la cárcel a la espera de juicio. Pero a más de 11.000 kilómetros de Caracas está Teherán, y no queremos ni podemos olvidarnos de lo que está ocurriendo en la capital de Irán. El país sometido por los ayatolás desde hace casi medio siglo ahora mismo puede estar viviendo horas decisivas por un estallido social de protestas contra el régimen islamista. La represión del gobierno iraní ha provocado ya cerca de 40 muertos, que sepamos, pero no ha conseguido apagar la llama de la contestación en la calle. Se cumplen ya 11 días de protestas y se han convocado más en centenares de ciudades de casi todo el país. Así es como protestan estas chicas, cantando, bailando y llevando el pelo suelto. Y haciendo eso, que nos parece tan natural en Occidente, se la están jugando de verdad frente a la policía de la moral de ese régimen medieval. Hace falta mucho valor para querer ser una mujer libre en Irán. ¿Cómo será de asfixiante la ley islámica de los ayatolás, que cantar y bailar allí es una forma subversiva de protesta? Eso es feminismo de verdad, ¿eh? El que arriesga el pellejo, no los grititos de la ministra Ana Redondo, ¿eh? La chispa de todo este movimiento prendió el pasado 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, cuando los comerciantes comenzaron a protestar por el alza de los precios, y al día siguiente se unieron los universitarios. Irán atraviesa una tremenda crisis económica que ha hecho que su moneda, el rial, se haya hundido y que la inflación haya subido por encima del 70%. Todo eso lo está pagando la sociedad, claro, que lleva 47 años viviendo bajo la estricta teocracia de esos clérigos barbudos. En concreto, desde la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah de Persia. A todo esto se suma que, a pesar de sus reservas de petróleo, el país atraviesa una grave crisis energética y también hídrica, hasta el punto de plantearse trasladar la capital por falta de agua. Y encima se suman las numerosas sanciones a las que se enfrenta el gobierno de Irán por parte de la ONU, de la Unión Europea o de Estados Unidos, por su terca insistencia en desarrollar armamento de destrucción masiva y un programa nuclear propio. A la población le indigna ese gasto militar desorbitado mientras la economía se hunde y la gente tiene hambre. Lo cierto es que no es la primera vez que en Irán se alzan protestas contra el régimen, pero el régimen siempre ha logrado sofocarlas, a base de recrudecer la represión, claro. Hemos visto manifestaciones en 2017... 2018, 2019 y las más importantes hace apenas 4 años, cuando asesinaron a Mahsa Amini. Fue la policía de la moral, ¿te acuerdas, no? Es la chica que fue detenida y torturada hasta la muerte por no llevar bien puesto el velo. ¿Y por qué ahora puede ser diferente? ¿Qué ha cambiado para que la supervivencia del propio régimen peligre de verdad? La diferencia principal está en el contexto internacional. Estas protestas llegan justo cuando uno de los principales aliados de Irán, Venezuela, se ha convertido en un protectorado estadounidense después de la intervención directa de Donald Trump para extraer a Nicolás Maduro, gran aliado de los ayatolás. En las últimas horas se está alimentando la idea de que en Irán puede pasar lo mismo que en Venezuela, o algo parecido. Sobre todo después de estas palabras de Trump este mismo lunes, ya con Nicolás Maduro detenido.
Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que les vamos a golpear muy fuerte.
Y además, la ola de protestas en Irán se produce por primera vez bajo la amenaza de otro ataque inminente de Israel, con el amparo de Estados Unidos, para detener el rearme iraní después de la guerra relámpago de 12 días del pasado mes de junio. ¿Te acuerdas cuando se cargaron las instalaciones nucleares del régimen? Y ese rumor, el del ataque israelí, está cobrando fuerza en las últimas horas. Tanto que, según The Times, Jamenei, el líder supremo, que tiene 86 tacos, tiene diseñado al parecer un plan de huida a Moscú si la situación se descontrola definitivamente en los próximos días. Ya se ve que el pedigrí de Moscú como motel de acogida de todos los totalitarios sigue renovándose, ¿eh? De la pasionaria a Jamenei pasando por Delphi. Bueno, el riesgo ahora es que el régimen iraní empiece a verse tan acorralado que emprenda una huida hacia adelante, aumentando la represión interna, incluso desatando una escalada de ataques contra Israel. Por lo pronto, Teherán ya ha iniciado maniobras militares a gran escala en respuesta a la presión internacional y al descontento social. Es imposible predecir qué puede pasar en las próximas horas en Irán. Vamos a estar muy atentos para contártelo. Pero lo cierto es que el mundo entero parece vivir un acelerado cambio geopolítico, ¿eh? El orden mundial se está agitando como una coctelera en estos albores de 2026. Y el futuro inmediato se debate entre las esperanzas de libertad y el temor al caos. Veremos hacia qué lado se decanta esta vez la historia.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Silvia Martínez.
Buenos días, Jorge. Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Es lo que ha publicado Donald Trump en redes sociales esta misma madrugada.
Además, la Casa Blanca exige a Venezuela que ponga fin a sus relaciones con China y Rusia. Según el gobierno de Delcy Rodríguez, empieza a plegarse a las demandas de la Casa Blanca, aunque en las últimas horas la nueva presidenta ha querido dejar claro que a ella no la tutela nadie.
El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela.
Y el próximo objetivo de Trump es Groenlandia. Y ojo, porque según la portavoz del gobierno estadounidense, no descartan usar al ejército para controlar la isla del Ártico.
Eso sí, el secretario de Estado, Marco Rubio, en funciones de bombero oficial o de traductor de la retórica trumpista, ha matizado. Dice que la pretensión real de la Casa Blanca es comprar la isla danesa y que las últimas amenazas de la administración Trump son parte de una retórica para presionar a Dinamarca ante una eventual negociación.
Sí, precisamente España, junto a varios socios europeos, apoyan a Dinamarca y defienden la soberanía de Groenlandia.
Es una declaración conjunta y ante las amenazas de Trump remarcan que la seguridad del Ártico es una prioridad para Europa. El ministro de Exteriores danés ha avanzado que reforzarán la seguridad en su territorio.
Y unos 25.000 hogares y comercios siguen sin luz en Berlín por quinto día consecutivo. Hay una veintena de escuelas cerradas, los trenes circulan con dificultad y se han habilitado albergues para alojar a los vecinos.
Un grupo de extrema izquierda alemán ha reivindicado estos hechos. La capital alemana no vivía un apagón de tal magnitud desde la Segunda Guerra Mundial y la situación todavía no tiene una solución inmediata.
Y aquí en España el gobierno convoca a patronal y sindicatos para tratar la subida del SMI, que de momento comienza el año congelado en 1.184 euros.
El comité de expertos del Ministerio de Trabajo propone una subida del 3,1% hasta los 1.221 euros si sigue sin tributar o hasta los 1.240 si estos salarios tienen que rendir cuentas al fisco. Nueva guerrita entre Yolanda y María Jesús Montero. Bueno, de momento la propuesta no convence ni a sindicatos ni a empresarios, pero la última palabra, claro, la tendrá el gobierno.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, vaya añito, ¿eh? Vaya añito nos espera.
Esto promete. Oye, estos días, aquellos que viven de alquiler se pueden llevar una sorpresita, ¿eh? Con subidas de hasta el 40% en el coste.
Y esto es porque en el año 26, Jorge, vencen los miles de contratos de alquiler que se firmaron al inicio de la pandemia a precios más bajos. Estamos hablando de unas 600.000 familias que firmaron contratos entre el 20 y el 21.
Refréscame la memoria. ¿Qué pasó durante el 20 y el 21 para que ahora los inquilinos se vean con estos incrementos?
Pues mira, la tormenta perfecta, el congelamiento del alquiler turístico, no se podía viajar, acuérdate, la incertidumbre económica, ¿provocaron el qué? Pues una fuerte caída en los precios del alquiler. En ese momento se firmaron contratos de alquiler a bajo precio de larga duración, de 5 años si el casero es particular y de 7 años si el casero es una persona jurídica, que ahora vencen y que esa ley del alquiler del gobierno forzó a no actualizar con la subida del IPC.
Y ahora los dueños de esos pisos que han estado pagando toda la subida de la inflación en todos los servicios y que no han podido repercutirla en los inquilinos, se ponen a ello, claro.
Pues efectivamente, y como no podría ser de otra manera, porque han estado perdiendo mucho dinero en algunos casos. Desde este 2026, el propietario tiene derecho a actualizar la renta a precios de mercado actual, porque la normativa del gobierno era una patada hacia adelante.
Pues si tenemos en cuenta que la media de los principales indicadores marca una subida de un 35,2%, hay que echar cuentas.
En ciudades como Madrid y Barcelona aún más. Los precios se pueden disparar por encima del 40%. Se junta el hambre con las ganas de comer. Los dueños de los pisos llevan 5 años perdiendo dinero. No hay vivienda nueva para la oferta. Y la ley de vivienda que se aplica en algunas ciudades, Jorge, está sacando por cientos los pisos de alquiler del mercado. Y los salarios, además, no han subido en la misma medida. Conclusión, se viene más tensión aún en el mercado inmobiliario.
Pues empieza a empinarse pronto la cuesta de enero, Pilar.
Sí, sí, febrero y marzo.
Luego hablamos en el café a las 6:30. Abrazo. Momento ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por las reglas, por respetar el reglamento. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque las reglas son muchas veces una garantía de igualdad y seguridad, a veces incluso la única garantía. Fue el principal mensaje de ayer. El rey, durante la Pascua Militar, leo en El Mundo que Felipe VI apeló al orden global basado en normas. No citó expresamente Ucrania, ni Groenlandia, ni Venezuela, pero estaba en el ambiente.
Sí, se entendió perfectamente. Y en Venezuela la última hora pasa por el petróleo.
Lo destaca El Nacional. Medio venezolano Donald Trump ha anunciado en su red social que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Él mismo dice que controlará los ingresos. Ya ves que conocemos antes la cifra de barriles que el número de presos políticos liberados. Y leo en El Independiente que Nicolás Maduro ha fichado un segundo abogado. Se llama Bruce Fein. Es un tipo bastante mediático y de perfil republicano. A la espera de saber quién les paga. Todo esto me ha recordado una película que a ti y a mí nos gusta mucho, Jorge. Es El puente de los espías, de Spielberg. Sí. Va sobre un abogado encargado de defender a un espía soviético nada menos que en la Guerra Fría. Y claro, recibe presiones de la CIA para que les cuente secretos de su cliente. Entonces el abogado, que es Tom Hanks, contesta esto.
Necesitamos saberlo. No vaya de Boy Scout conmigo. Aquí no existen las reglas.
Se llama Hoffman, ¿no?
Sí.
¿De ascendencia alemana?
Sí, ¿y qué?
El mío es Donovan, irlandés. Pura cepa, de padre y madre. Yo soy irlandés, usted alemán. ¿Qué nos hace a ambos americanos? Una sola cosa. Una. Las reglas.
Pues nos la jugamos ahí también. Jorge,
efectivamente. Otro punto en el que podrían saltar por los aires esas reglas es Groenlandia.
Lo destacan hoy varios medios en portada. El País dice que Trump asedia Groenlandia y Europa responde con tibieza. La Vanguardia, en cambio, titula así. Europa sale en defensa de Dinamarca ante el acecho de Estados Unidos a Groenlandia.
Y Trump ha puesto los ojos en la isla, lo que se baraja es una anexión o la firma de algún tipo de tratado de asociación, ¿no?
Sí, y el New York Times desvela una tercera vía. Marco Rubio dijo el lunes en una reunión con legisladores que Trump lo que quiere es comprar la isla, no invadirla. El principal periódico danés es Politiken, celebra el apoyo que le han dado 6 países europeos, entre ellos España, pero uno de sus analistas admite que Groenlandia ha estado bajo la protección del costoso paraguas de seguridad estadounidense durante décadas. Torreblanca en El Mundo advierte que los groenlandeses, se dice así, no quieren cambiar el sistema de salud danés por el americano y hombre, destaca claro. La urgencia de disuadir a Trump, por ejemplo, con la amenaza de sanciones comerciales o la retirada de tropas americanas de Europa.
¿Y de Groenlandia a Ucrania? Que es el país en el que Rusia se saltó hace ya muchos años las reglas.
Desde luego, la cumbre de países europeos de ayer se saldó con una idea fuerza, desplegar tropas en Ucrania cuando acabe la guerra como garantía de seguridad para Kiev. En la reunión también estaba Estados Unidos, por lo que al menos ahí Jorge aguanta el eje atlántico. Francia y Reino Unido lo tienen claro y Pedro Sánchez se suma a la idea.
y estamos dispuestos, como hemos hecho en otras muchas latitudes del planeta, a consolidar la paz con la presencia de las Fuerzas Armadas.
Lo que pasa es que esta propuesta no es como inventarse el cambio de hora. Esto necesita pasar por el Congreso, claro, y no tiene apoyos.
Sí, el Mundo advierte que el presidente tendrá problemas para convencer a sus socios. En este periódico, Lucía Méndez opina que la agenda internacional es el clavo ardiendo al que Pedro Sánchez se agarra para mantener su agenda política. El presidente, de hecho, subió ayer también el tono de sus críticas a Trump por su intervención en Venezuela. Sobre esto también reflexiona Ignacio Camacho en ABC. Advierte a Sánchez que Venezuela no es Gaza, porque en Caracas a los niños los mata de hambre la tiranía bolivariana y que le va a costar presentar a Maduro como víctima.
Dime algo para terminar, Reque.
Han terminado las Navidades, Jorge, hoy la imagen es la de los contenedores a rebosar de papel de regalo, las cajas de los juguetes. Te quiero hablar del síndrome del niño hiperregalado. El Instituto Europeo de Psicología Positiva advierte de que recibir regalos en exceso a la larga puede provocar sensación de vacío emocional, ingratitud, menor tolerancia a la frustración, una imaginación más limitada. He buscado, Jorge, y no he encontrado nada del síndrome de los padres y madres que ayer se pasaron el día en el suelo montando regalos de niños. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con ellos. Hoy vuelta al trabajo, héroes sin capa.
Síndrome de IKEA, sí. Nos escuchamos luego en el café a las 7:30, Reque.
Un abrazo.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenos días.
Jorge Bustos, amigo, buenos días. Vuelta al tajo,
¿eh? Vuelta al tajo, ¿eh? Muchos regalos abiertos ayer, ¿eh? Te escuché.
Sí, señor. Oye, ayer un momento emocionante con los niños, sí. En la antena. Oye, quiero que me prestes atención y que escuches esto.
Hombre, lo que debe como hombre. Sí. Sin más, no quiero nada que no sea mío.
Estos me van a pagar ahora.
No quiero nada que no sea mío, quiero mi dinero.
Págale ya, que no
sea mío. Por favor, yo no tengo ni un duro. Me tiene que dar esta gente internet, por favor. Deja un minuto, que te lo van a dar. Para, por favor, confía, tío.
Lo tienen
confía,
que dar esta gente de internet, te pongo en situación. Se llama Simón Pérez, puede que haya gente que le localice, porque se hizo muy famoso hace unos años por un vídeo en el que hablaba de hipotecas a tipo fijo. Pues acaban de entrar en su casa unos camellos a pedirle dinero, un dinero que les debe. Esto pasó hace muy poco tiempo. Le estarás preguntando, ¿esto por qué está grabado? O sea, ¿por qué le dicen que le tienen que pagar estos de internet? Porque es un directo en Trovo, una red social tipo Twitch, Kick y estas cosas. Por si hay alguien despistado, un directo es que te grabas y que te emites en directo lo que haces y ahí puedes recibir donaciones, hablar con quien te ve y este tipo de cosas. Bueno, ¿qué hace Simón Pérez? En España se le llama el modelo Simón Pérez porque ha sido el primero o el más conocido. El modelo básicamente hace retos autodestructivos y extremos con la audiencia.
Madre mía.
La audiencia propone estos retos, pero Jorge, estamos hablando de consumir mucha cocaína en muy poco tiempo, hacer cosas humillantes, degradantes, y le pagan cuando ha terminado. Bueno, ayer cerraron su cuenta de TikTok. ¿Por qué? Porque este modelo se acaba de cobrar la vida de un español, Sergio Jiménez, de Vilanova de Geltrú. Había salido en algunos directos con Simón, era conocido y se lo montó por su cuenta. Copió explícitamente el estilo de contenido. Bien, pues llega la noche de Año Nuevo y decide poner un mensaje en redes sociales para abrir un grupo que será privado en Meet, en Google, la que se usa para hacer reuniones. El reto fue beberse una botella de whisky y tomarse 6 gramos de cocaína en 3 horas.
Madre mía.
Se lo encontró su hermano a las 12 de la mañana con la botella vacía. Sergio tenía 37 años. ¿Sabes qué decían los comentarios de los que veían aquello? Está durmiendo la mona, tranqui, ahora despierta y sigue. Esto mismo pasó hace meses con otro joven en Francia. Sigue en el entorno judicial el asunto, porque claro, aquí la responsabilidad... Es que esto abre muchas preguntas.
Hombre, es que aquí tiene que intervenir la justicia de oficio. Es decir, sí. Están alentando el crimen, la autodestrucción. Sí.
Yo llevo preguntándome, Jorge, desde hace un tiempo, ¿quién consume este tipo de contenido? Los comentarios que te he visto, ¿eh? Durmiendo la mona, tranquilo, así. Yo no conozco a nadie así.
Yo creo que internet genera pesadillas, ¿sabes?
Ya.
Creo que tiene muchísimas cosas buenas, naturalmente, pero también genera terrores. Pues es interesante y al mismo tiempo profundamente triste.
Lo analizamos luego, Jorge.
Hasta luego, Alberto.
Un abrazo.
Acabamos de bajar la persiana de la Navidad. Hoy es ese día temible en que muchos se fijan en la báscula y puede que entonces surja el propósito de ponerse a dieta. No sabemos si esa es la intención de nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche, que es de buen comer y de mejor cocinar, pero para su comentario de hoy ha escogido la palabra dieta. Jacobo, buenos días.
Buenos días, Jorge. ¿Quién se ha resistido hoy a la tentación de desayunar los restos del roscón? Si vais a hacerlo, es preciso evitar mirarse la panza en el espejo esta mañana. No sois pocos los que subiréis con vértigo a la báscula y os caeréis del susto. La palabra de hoy es antipática, me sabe mal mentárosla, pero toca. Dieta. Muchos la empezáis precisamente hoy, 7 de enero. Verdura hervida y aburrida, un desolador filete de pollo a la plancha y grandes cantidades de ese cóctel insípido de oxígeno e hidrógeno que conocemos por el nombre de agua. Pero en 2026, quien no esté en la ruina podrá hacer trampas y eludir el sacrificio con fármacos contra la obesidad. El progreso al final era esto, sobrevivir sin fuerza de voluntad, que otros cocinen y te lo traigan a casa, que ChatGPT piense por ti y que una inyección milagrosa te adelgace sin que haya que convertirse al ascetismo. Sea tu dieta con voluntad o con trucos de magia, si tu cuerpo es un acordeón, como lo es el mío, hoy afrontamos una vez más esta fase de encogimiento, sabiendo en todo caso que cuando empiecen los calores y abra el chiringuito, el acordeón volverá a abrirse.
Tiempo, espacio y todo lo que ves son las sombras, quizá que proyecta el Edén. Allí donde muere el orgullo, hoy nace la fe. Yo creo en Dios.
Empezó el año con las redes revolucionadas, con los comentarios sobre la nueva canción de La Oreja de Van Gogh, con
y
Amaya
sobre
Montero.
Su forma de cantarla, ¿no?
Con
esa funda nórdica blanca, original.
Se echó el edredón encima y dijo, pa' ya que voy. Bueno, este tema que escuchamos es Todos estamos bailando la misma canción y fue presentado en el especial de Nochevieja de Televisión Española. Como decimos, hubo mucha polémica por la forma de cantarlo, por el look que llevaba. Yo no sé, Jorge, si a ti te gusta, no
sí,
te gusta, ¿qué te parece?
Sí, yo soy muy de Amaya. Aunque la única vez que he visto a Oreja de Van Gogh en directo, en un concierto en Santander, fue con Leire. Estaba ya Leire.
¿Ah, sí?
Sí, es la única vez que he visto en directo a La Oreja, sí.
Pues fíjate, lo curioso es que se ha presentado esta canción, pero no se concreta, no sabemos si van a tener nuevo disco este año, si harán gira, pero como digo, no está claro lo del nuevo álbum. Sin embargo, la que ya tiene listo su disco en solitario es precisamente Leire Martínez.
Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz.
Bastante explícita la letra, ¿no?
Hombre, una pullita, igual, ¿no?
Una tras otra.
Rompiste todo cuando casi estaba perfecto.
Vamos a explicar que Leire Martínez, digamos que se siente desplazada por el regreso de Amaya Montero y lo está trasluciendo en las letras.
Sí, pero fíjate, Jorge, que Leire va a debutar en solitario con Historias de aquella niña. Saldrá el próximo 20 de febrero de 2026 y va a ser, claro, una batalla con muchísimo morbo porque hay ahí la guerra, ¿no? Pendiente.
Nunca fui tú.
Visto a Leire en directo, habiendo escuchado a Amaya, ¿Team Leire o Team Amaya?
A ver, yo no creo que haya que elegir. Es que, a ver, La Oreja de Van Gogh.
Qué correcto, qué equidistante.
Es verdad que Amaya, claro, es la formación original, es la que impacta la memoria sentimental de muchos españoles de mi generación. El grupo, quizá de finales de los 90, principios de los 2000, de pop, junto con El Canto del Loco, que definió esa década, es La Oreja de Van Gogh de Amaya Montero. Ya está. O sea, yo creo que. ¿No?
Sí. Bueno.
Lo que pasa es que Leire es una curranta y es una tía que tiene una voz muy buena también, la estamos escuchando. Pero bueno, pues es que es caprichoso, los hados son caprichosos, Silvia. Y
vamos,
eligen a quien eligen.
Si te parece, vamos a desearles que las dos triunfen. ¿Te parece?
Eso es muy diplomático y es el propio de un orden basado en reglas, un orden mundial que ha saltado ya por los aires.
Hombre, íbamos a quedar bien, queríamos quedar bien y ya lo has fastidiado. Bueno, atención, por la que ha confirmado que va a tener nuevo trabajo para 2026 es Madonna.
¿Cuántos tacos tiene Madonna ya, Silvia?
67 años. ¿Qué te parece?
Muy bien, un chavala.
Bueno, ha pasado varios problemas de salud. Aunque tenga 67, esté muy bien y todo eso, pues ha tenido que superar algunos bachecitos. Pero vuelve con Confessions Part 2, que es la esperada secuela de uno de los discos más icónicos de su carrera. Todo apunta a un álbum cargado de dance pop y también de nostalgia. Bueno, en la las últimas 24 horas, quien ha revolucionado las redes con el anuncio de que sacará un disco en 2026 es Bruno Mars. Venga, Agustis,
no soy muy de Mars, no soy muy de este hombre, no.
Pero no de bailar sí, ¿no? ¿O no?
Sí, yo soy un gran bailarín, pero Bruno Mars no me motiva.
¿Qué tipo de danza te gusta a ti? ¿Danza clásica?
Danza de los, danza de la chirimoya de David Sánchez Pérez Castejón.
Bueno, ¿qué le pasa a Bruno Mars? Pues que es un caso muy curioso, porque a pesar de ser una estrella global, solo ha sacado 4 discos en toda su carrera, todos muy exitosos, por cierto, y no me extraña el revuelo que se ha montado en redes sociales.
Casi las 7, las 6 en Canarias. La mañana no ha hecho más que empezar.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas del Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas del Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
El verdadero sabor del agua.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Siete de la mañana.